Bienvenido, esto es Pepsi Plus, donde está la gente que simplemente quiere más, más de Dios y menos religión. Yo soy el pastor Johnny Tech y me acompaña el hombre que puede transmitir su sonrisa a través de los micrófonos. Con ustedes, Joel López.
¿Qué tal? Si eres de las personas que no les gusta la religión, pero quieren más que el verdadero Dios, has llegado al lugar indicado. Dios te bendiga.
Comenzamos. Saludos a cada uno de ustedes que se están conectando una vez más al Pepsi Plus Podcast. Estamos contentos de estar aquí. Saludos, Joelín.
Saludos, pastor. ¿Cómo andamos?
Bien, gracias a Dios. Toda la familia bien. ¿Y ustedes?
Muy bien, muy bien. Oye, ¿que agarraste tráfico en el camino para acá?
Sí, vieras que sí, me atoré un poquito en el tráfico. Me cambiaron el horario del trabajo y ando un poquito medio correteando.
¿Sí?
Y sí, ahora sí me atrasé un poquito, pero gracias a Dios aquí estamos. Vengo bien emocionado de poder platicar, ¿verdad? El día de hoy tenemos una invitada súper especial que pues en realidad trae para nosotros, ¿verdad? Un tema que cada vez parece ser que es más relevante para las personas en todas partes del mundo, ¿no? Así que déjenme sin más ni más, ¿verdad? Solamente decirles que Dios les bendiga a cada uno de ustedes que nos escuchan por diferentes partes, ¿verdad? Del mundo, todo México, ¿verdad? Estados Unidos, de costa a costa, ¿verdad? Inclusive hasta Argentina, ¿verdad? Y inclusive en Europa, ¿verdad? Nos
así
escuchan.
Es, en Europa.
Mira, yo nunca creí que iba a ir a Europa, ¿verdad? Pero ya fui a Europa, Jolín. Por lo menos así a través, ¿verdad? Del programa de Pepsi Plus Podcast. Y pues un saludo para cada uno de ustedes también que nos escuchan en áreas como Francia y Alemania y todos esos rumbos, Turquía también, ¿verdad? Y tantos otros lugares. Que Dios les bendiga hasta esas partes del mundo, ¿verdad? Mientras tanto, quiero presentarles a alguien que nos visita desde una ciudad vecina de por aquí de California. Está con nosotros desde Temécula, California.
Temécula.
Sí, dinos tu nombre.
Tere Jaramillo.
Tere Jaramillo, mi gran amiga, mi hermana en Cristo, Tere Jaramillo. Ellos, Joelín, vieras que, ¿te acuerdas que yo me metí, me dejaban entrar a los jóvenes?
Claro, estás.
Aunque chiquito. Yo no tenía edad, pero era el hijo del pastor y pues me hacían un paro y me dejaban meter.
Ay,
oye, ¿te acuerdas que íbamos a Magic Mountain?
Disneyland.
Tantas cosas que hacíamos,
¿verdad? Congresos, Mexicali.
Oye, te tocó el CONAJEVA, ¿verdad?
Me tocó los CONAJEVAS.
CONAJEVA, déjeme, tal vez algunas personas no saben qué es lo que es el CONAJEVA, pero es el Congreso Nacional de Jóvenes Estudiantiles Bautistas. Eso significa CONAJEVA. Y un día nos tocó, creo, ¿qué año era? Creo que era el 90.
Como los 92, 93.
Algo así, ¿verdad? Sí.
Muy bonito.
Y estuvo muy bueno. Sí, sí. De hecho, el día de ayer andaba yo con mi esposa paseando, ¿verdad? Allá en Tijuana, ¿verdad? En la ciudad vecina aquí al sur de la frontera, en Tijuana. Y estuve pasando por ahí, nosotros lo conocemos con la bola. La bola, que es el Centro Cultural Tijuana, Secut, exactamente. El Fonapaz, sí. Tiene diferentes nombres que le llama a la gente, pero ahí me acuerdo que tuvimos una de esas reuniones de jóvenes en el Secut y estuvo muy suave, pero bueno, tantos tiempos, ¿verdad? Sí, muy cura.
Sí.
Ok, ahora déjeme decirle algo porque Tere, ¿tú naciste en Tijuana?
No.
¿Dónde naciste tú?
Yo nací en Los Ángeles, California.
Ah, ok.
De LA.
Ajá.
Me crié en Tijuana.
Sí, se nota por el curada.
Sí.
Acá, no sé, en algún lugar eso es padre, está padre. Sí, sí. Pero en Tijuana es curada, ¿verdad? Y si tú dices que es curada, sí, mira que está muy suave, ¿verdad?
Muy suave.
Y toda la escuela la hice acá en el otro lado.
Ajá.
O sea, tú sabes que antes era bien fácil cruzar la línea. Y
sí.
Vivía en Tijuana y...
No, oye, Tere, te platico yo cómo fue que saqué mi licencia.
¿Cómo?
Yo cruzaba la línea, Joel, antes. No, eran otros tiempos. Antes nomás te parabas y con que tú supieras decir con...
U.S.
Ajá. U.S. citizen. Y ya con eso ya pasabas.
No te pedía nada.
Nada. O sea, ni licencia.
Nada. Absolutamente nada.
Yo a los, creo como los 15 años, 16 años, yo iba y venía a Tijuana en carro sin licencia.
Ajá.
No, eran otros tiempos, eran otros tiempos. No, ahora es... No, hombre, ahora te hacen bajarte el carro, dar un bailecito y luego ya tal vez, si bailas bien, te dejan pasar.
No, ahora sí está dura la cruzada.
Sí, son otros tiempos, definitivamente. Pero bueno, oye, ¿qué tanto ha pasado en estos años? ¿Verdad? ¿Cuántos años tiene? Creo que no nos mirábamos, Tere.
Ay, pues si te recuerdas, yo me recuerdo que sería como, estaba muy chicos. Tú tendrías que unos 17.
Yo creo, sí.
Yo tendría como unos 20 años más o menos, 21.
¿A los cuántos años te casaste?
A los 24.
24. Vale.
Joven.
Ajá, joven.
No, ya tiene rato que sí, nos mirábamos. Sí. Yo tengo, para que sepan, me da 42 años tengo.
Fíjate.
Voy a cumplir 43.
Pero acuérdate, yo te conocí más chiquito todavía.
¡Oh, ya sé! Acuérdate, sí, yo estaba niño, bebito, yo sé.
Inquieto el Yanni, corría tremendo.
No he cambiado mucho.
Bien imperativo.
Seguimos igual de correlones y de traviesos todavía, pero bueno. Gracias a Dios, ¿verdad? Por la salud que nos permite hasta el día de hoy, ¿verdad? Mantenernos así. Sí. Pero sé, Tere, ¿verdad? Que has pasado por algunos tiempos difíciles de salud, ¿verdad? Sí. El motivo por el cual invitamos a Tere el día de hoy, ¿verdad? Les comentaba ahorita en la apertura del programa, de que es un tema más recurrente y más cada vez entre las personas de todas partes del mundo, ¿verdad? A Tere le dio cáncer, ¿verdad que sí?
Sí, okay. Me lo detectaron hace 3 años, en el noviembre del 2017.
¿Qué tipo de cáncer tuviste, Tere?
Un cáncer invasivo. Ajá. Pero gracias a Dios, no se me regó. Se me encapsuló. Uh-huh. Bendito Dios, ¿verdad? Y pues aquí estoy viva.
Sí, mira, hace algunos años yo nunca te hubiese hecho esta pregunta, pero si no quieres contestar, no tienes que, ¿verdad? Pero ¿cuántos años tienes?
48.
Sí, porque ¿sabes por qué te pregunté? ¿Por qué me atrevo a preguntarte? Porque yo pienso que después de que tienes cáncer, como que los cumpleaños se viven distintos, ¿no?
Oh, sí. En la manera de que el día se vive distinto. Todo, el las horas se viven distintas. ¿Por qué? Porque valoras la vida.
Exacto. Uh-huh. Te voy a hacer una pregunta, si esas de cierto o falso. Okay. ¿Cierto o falso? ¿Qué dijeras tú? ¿Cierto o falso? Mi diagnóstico fue una sorpresa para mí.
Cierto.
Platícanos de cómo fue eso, porque... Mira, Juelín, algo bien interesante. Yo te aseguro que ahorita tú, porque ya tuviste cáncer, sabes un montón de cáncer que antes no sabías. Pero por lo general, una persona cuando le dan un diagnóstico, ¿verdad? O un diagnóstico, ¿verdad? De cáncer, pues por lo general, o sea, no sabes. Lo único que asocias es, me voy a morir.
La muerte.
¿Verdad? Luego conectas, sí. Pues ese es como que el único punto de referencia. Cáncer, sí, pues es
muerte.
Igual a muerte, exactamente. Exacto. Entonces, pero tú, digamos, platícanos, ¿cómo fue eso de tu diagnóstico? ¿Qué pasó? ¿Tuviste algunos síntomas?
Nunca tuve. Y fíjate que estuvo muy, pues, yo nunca me había hecho un estudio de mamograma.
Oh, fue cáncer de mama lo tuyo.
Sí.
Okay.
Resulta que me lo hicieron. Uh-huh. Y yo cuando me lo hicieron la primera vez, yo no quería hacerme eso porque... Sé, y mujeres que me están escuchando, es muy doloroso. Incómodo, es incómodo, pero a la vez, pues, gracias a esa detección, pues lo detectan.
Sí.
Entonces, me hice uno, me detectaron unos quistes muy pequeñitos. De hecho, yo los tuve cuando estaba de 13 años.
Oh, wow.
Chiquititos, sí, sí. Fibrosis chiquitas. Entonces, me dijeron, te vamos a checar en 6 meses. Me checaron en 6 meses. Y resulta que crecieron. Entonces, eso para ellos es abnormal.
Sí, claro.
Ajá, me hacen una biopsia. Duele horrible la biopsia. Me hicieron una biopsia y pues sí.
O sea, la biopsia es básicamente una...
Pues, un pedazo ¿no?
Sí. Sí. Es una jeringa que te insertan. No. Aparte, y te sacan y lo estudian y de ahí lo mandan a patología.
Vaya.
Entonces, ya te mandan decir que, pues, que sí saliste positivo.
¿Cómo lo tomas? ¿Cómo lo tomaste cuando en el momento así que, porque mira, yo no sé, Juelín, tú, cuál ha sido tu experiencia como con doctores, pero hay doctores que tienen como un tacto y no, hombre, parecen como ángeles, unos de ellos, y tienen un corazón tremendo como para decirte con mucho cariño, ¿verdad? Y, por ejemplo, yo he oído a algunos doctores que le dicen, mira, mujercita, ¿verdad? Les hablan con cariño, algo bonito, pero hay unos que son así como que ya
son bien bruscos.
Sí, hombre, entonces no hay como que mucho corazón
como
a veces.
Muy toscos.
Exacto, así a lo que vamos, o sea, tanto es, mira, hay un muchacho que
pierden sensibilidad, ¿no?
Yo pienso que sí, y creo que en cierta manera tiene, porque imagínate siempre estarte como conectando también siempre con los pacientes de una manera, es algo tremendo, pues también para los doctores, digo, en cierta manera, ¿no? Y algunos tal vez llegan a crearse como un tipo de frialdad, tal vez, o desconexión con cada paciente para pues no cargar ese mismo, porque imagínate cuántas pacientes ven ellos con problemas y se conectan, historias, pues sí. O sea, porque decimos nosotros cáncer, pero ellos ven no nomás un cáncer, ven, bueno, a lo que iba es esto, cuando hay cáncer en una persona, no nomás es la persona que le da cáncer, sino que se afecta toda la familia vive esta situación de una manera así bien tremenda, pues, ¿no? Entonces, hay algunos doctores que tienen, digamos, el tacto o la manera de hablarles bonito a la gente, pero hay unos que son demasiado bruscos, como decíamos ahorita. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Recuerdas el momento en que te dijeron qué pasó? ¿Fue doctor, doctora?
¿Cómo estuvo? Fue una doctora muy linda conmigo hasta eso. Ella me llama y me dice, necesito verte. Y yo, ¿qué pasó? Y me dice, necesito quedarte los resultados de la biopsia. Le digo, dámelos por teléfono. No, dice, necesito que verte ya. Entonces, en ese momento, se me sentí que mi corazón se me bajó. O sea, sudé. Dije, wow, esto no me huele bien. Fue algo muy duro. Entonces, en ese momento, pues obviamente le hablo a mi esposo y le digo, acompáñame, porque me van a dar unos resultados. Como que uno del sexto sentido sientes, ¿verdad? Y yo, wow, pues ni modo, ahí voy. Llegamos y sí, siéntense. Y pues ya el corazón, tun, 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 tun. Entonces dice, mira, ¿sabes qué? Tienes cáncer. Así, así.
No y la calentó nada.
Nada, así. Tienes cáncer, lo que me dijo, lo siento mucho, como si me iba a morir, ¿no? O sea, cuando te dicen lo siento mucho, ¿qué te está dando a entender?
El pésame, ¿no?
O sea, ya. Entonces yo me quedé así, ¿de qué? O sea, se pudieron haber equivocado. Uh-huh. Revisa bien, ¿no? Yo no puedo ser esa. Uh-huh. Y me recuerdo que mi esposo, pues en llanto abierto. Y yo en ese momento recuerdo que como que algo se salió de mí y yo me miraba la escena y decía, no, esta no soy yo. Esta no soy yo.
Como un mal sueño. Así.
Sí, como una pesadilla que yo estaba viviendo. No lo puedes creer, porque como te digo anteriormente, cuando oyes la palabra cáncer, piensas que te vas a morir. Uh-huh. En ese momento vinieron muchas cosas a mi mente. Muchas cosas a mi mente que dije, no, no puede ser yo. Esto no es para mí.
Uno nunca piensa que le va a suceder.
Hasta que le sucede.
Fíjate que sí.
Y luego cuando te sucede es como que, o sea, siempre te agarra de sorpresa. Digo, ¿sabes a quién? Bueno, tal vez supiste, no sé, a mi papá le dio también, a mi papá.
Supe, claro.
Le dio cáncer a mi papá en el riñón. Y digo, cada quien, uno pensaría, ok, bueno, es pastor, ¿no? Tiene su fe fuerte y todo. Uh-huh. Pero, brother, una cosa así sacude a quien sea, pues.
Oh, sí, ¿cómo no? Te cambia la vida totalmente.
¿Cómo cambió tus planes, digamos, ¿me entiendes? ¿Tenías planes, proyectos, y de repente dices, no, pues ahora tengo esto y ya, o sea, te cambia la vida?
Pues fíjate que sí, en ese tiempo yo estaba trabajando, era personal assistant. Uh-huh. Y pues definitivamente, desde que me dijeron, ¿en qué trabajas? No vas a trabajar ahorita, o sea, te vamos a mandar urgentemente estos análisis, necesitamos un MRI, necesitamos un CT scan. Y que, o sea, tú dices, en mi vida me he hecho algo así. Uh-huh. Entonces, inmediatamente, porque ese cáncer que tú tienes, me dijeron, es invasivo, se te puede regar en todos los órganos. Oh. Wow, yo dije, no, esto es algo tremendo,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Ajá, y pues tuve que dejar mi trabajo, tuve que dejarlo y ahora sí que dedicarme a, pues, hacerme todos los análisis que me tenían que hacer.
¿Llegaste a pensar en algún momento, Tere, que no ibas a sobrevivir esto? O sea, decir, ¿sabes qué? O sea, ¿en serio? Aquí me voy a morir. O sea, esto es el final. O sea, tengo planes que hacer. Todavía tengo que ir a París.
Ah, sí. Ese es mi sueño. Ah, sí. No se me ha hecho.
¿Llegaste a pensar algo así? ¿Sabes qué?
Fíjate que me quiso pasar por la mente, pero yo sabía que no. Yo sabía que iba a vivir. Y que iba a pasar por algo fuerte, pero que yo todavía, que no era mi tiempo, ahora sí.
Sí.
Que yo quería ver mis nietos, yo quería ver mis hijos crecer. O sea, todos tus anhelos, ¿no? Como mujer y pues tú sabes.
¿Cuántos años tenías, digamos, cuando te dijeron de esto, cuando supiste de esta situación?
Hace 3 años.
Es reciente.
Es reciente. ¿Sí? Fue en noviembre del 2017.
Sí. Uh-huh. Oye, y me estabas comentando ahorita hace ratito, porque te digo, tenía mucho tiempo que no nos mirábamos, y me estabas comentando que también tuviste un aborto, pues, ¿verdad? Que te perdiste un bebé.
Ajá, como miscarriage. Lo que pasa que fue hace 15 años. Mm, hace 15 años. Yo tengo 3 embarazos, bueno, 3 hijos, ¿verdad? Mm. Y esta iba a ser mi cuarta. A los 5 meses y medio se me vienen unas hemorragias tremendas, o sea, no las podían controlar. Y llego al hospital y me dicen, el nivel de sangre cuando está embarazada una mujer, sé que las que me escuchan van a saber esto, el nivel de sangre debe de ser 10 porque estás procreando la criatura, ¿no?
Ajá, sí.
Lo normal es 12, 15. Yo cuando llegué ahí, yo lo llevaba en 6. Mm. En 4 te da un infarto. Ahí quedas.
Sí.
Y y también esa es otra prueba muy grande que pasé. Ajá. Y pues también aquí estoy.
¿Sabes qué se me hace bonito, Tere? Que a pesar de esas cosas como difíciles que has pasado, yo noto que no noto una amargura en tu espíritu, pues.
Jamás.
Sigo notando así tu bonito carácter de siempre, como un buen humor, ¿verdad? Una buena actitud. Y eso es algo yo creo que es muy rescatable, porque muchas personas cuando les pasan cosas así como pues negativas, podemos decirlo, ¿verdad? Cosas malas en la vida, pues muchas veces pueden llegar a amargarse, ¿no? Y aquello, ¿verdad?, que les iba a pasar, pasa, ¿verdad? Y gracias a Dios no, digamos, sobreviven a aquella situación, a aquella prueba, pero sobrevive esa como amargura o resentimiento en cuanto a aquella situación, ¿no? Así que yo creo que en ese sentido, pues es una bendición, ¿verdad?, poderte mirar aquí sonriente y toda feliz y todo eso es bonito. Eso
aparte
me da mucho
que
gusto.
Soy, gracias a Dios, ¿verdad?, soy muy positiva, tú me conoces, soy muy positiva y tengo mi familia que me respalda. Y eso pues es bonito.
Hace ratito estábamos comentando cómo es que cuando una persona le da cáncer, pues a toda la familia afecta. Pues,
sí.
Claro, ¿sí? Sí.
¿Cómo, digamos, afectó tu relación con tu familia? ¿Fue para bien o fue para mal?
Fue para bien.
¿O sí?
Fue para bien porque esto nos unió todavía más.
Mm.
¿Verdad? Yo me sentía la reina, ahora sí que, de hecho, uno es la reina de la casa. Bueno, eso dicen,
amén,
¿verdad?
Amén.
Las mujeres que me están oyendo, ya saben.
Sí.
Pues aquí me súper chiqueaban, o sea. Mm. Y hasta cierto punto me sentía, decía, no me den, o sea, no me chiquen tanto, ¿no? O sea, yo me voy a quedar, no me voy a ir.
Uh-huh.
Pero hacían mis días como si fuera el último día. Y eso para mí fue algo muy bonito.
¿Tu familia entonces sí tomó esa noticia como más grave? Porque tú decías, yo sentía que iba a vivir y que iba a salir de esta.
Yo sabía.
Pero quizá tus hijos y tu esposo lo agarraron un poquito más. Híjole, mi esposa, mi mamá.
Ajá. El que lo tomó más así que para él fue algo súper drástico fue mi esposo.
No, sí, me imagino.
El Chuy.
Es que yo a Chuy yo lo conocí, bro. Viene enamoradísimo este amigo.
Sí,
yo así, la verdad, yo me acuerdo de Chuy. No, hombre, Chuy era así como que así
enamorado.
Traía. Muy enamorado, sí. Chuy. Entonces, cuando platicamos de esto, de que reconectamos, fue lo primero que te pregunté. Oye, Chuy, o sea, ¿qué pasó con Chuy, verdad? O sea, ¿cómo lo tomó? Porque yo me imaginé, ¿verdad? Sí. Por cierto, Chuy, si me estás escuchando, un saludo, hermano.
Ay,
qué gusto.
Está trabajando.
Sí, aquí te vemos por aquí a Tere, ¿verdad? Así que te mandamos un cariñoso saludo, ¿verdad? Te recuerdo con mucho cariño, ¿verdad? A ti, a tu familia, a tus hermanos y todo, ¿verdad?
Sí.
Oye, él perdió un hermano, ¿verdad que sí?
Oh, sí, sí perdió un hermano.
¿A José?
No, a Armando. Armando, también, sí.
No, pues qué cosas tan tremendas, ¿verdad? Suceden en la vida. Oye, déjame preguntarte un poquito acerca de tu familia.
Claro.
Porque mira, el paciente muchas veces cuando recibe un diagnóstico como este, muchas veces quiere como proteger a sus seres queridos, pues diciéndoles, no, pues que voy a estar bien. A pesar de que la persona se sienta muy mal de la situación y muy preocupada y muy asustada y lo que sea, como que en un intento de proteger a tus seres queridos, como que les dices, ¿sabes qué? Voy a estar bien, lo voy a superar, ¿verdad? Para que no estén tristes ellos, para que no sufran. Y los familiares del paciente, en un intento de quererte proteger a ti que estás pasando por la situación, pues quieren también tratar de dar como una apariencia de que, pues sabes que no estamos tan preocupados, tú cuídate tú. Y a veces se abre así como un tipo de, pues no sé, ¿verdad? Hay familias que a veces llegan a tener como un tipo de separación por la situación, ¿verdad? Digo, no digo así como que un divorcio, nada así. Lo que estoy diciendo es así como que, o sea, hacen como si no existiera la situación, pues, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, ajá, no sé, ¿llegó a suceder algo así con ustedes, no?
Fíjate fue
algo...
que no.
Ah, qué bueno.
Fíjate que
bueno,
no, gracias bueno. a Dios que no. Al sí. contrario, te digo que hubo mucha unidad. En el caso de mi familia, mucha unidad.
Qué bueno.
Y mis hijas bien maduras, ellas, yo la verdad, ahorita recuerdo que no hallaba no cómo darle la noticia. No hallaba cómo.
Que me imagino
exacto,
que es eso,
¿cómo lo demás
es otra cosa. Ajá, ¿cómo, no? ¿Cómo, les ¿cómo decirles?
Porque, ¿les digo, no les digo? Ajá, o sea.
No, yo hasta oré, o sea, dije, ponme palabras, o sea, ¿cómo le vamos a decir esta gran noticia? Porque no es que me caí, o sea, no es algo grave, es, sí, claro, es una noticia. Y lo tomaron muy, muy maduras. Ellas me dijeron, mami, pues ahorita la tecnología está muy avanzada, te van a operar, te van a sacar lo que tienes, ¿qué no? Y pues en Dios confiamos. Y yo, sí, wow, o sea, yo, tremendo, ¿no?
Claro.
El que sí se puso triste fue mi hijo, o sea, es hombre y sí le dolió. Pero claro, igual también bien amorosos conmigo fueron, sí.
Qué bueno, qué bueno. No, pues es que siempre me estaba acordando de eso precisamente porque, mira, escuché la historia de una muchacha que, bueno, ella era de Texas y ella estaba viviendo en otra parte, como en Nueva York, una situación así, y a ella le dio cáncer, ¿verdad? Y cuando ella le dijo a su mamá que vivía en Texas, pues la mamá se cambió, se mudó, pues, ¿verdad? Para ir a vivir con ella y cuidarla.
Oh, wow.
O sea, se vino de Texas la mamá a donde estaba la hija, ¿verdad?
Sí.
Y entonces la hija estaba hablando de que por el hecho de que su mamá hizo eso para venir a cuidarla, que hasta el día de hoy ella resentía en cierta manera a su mamá porque la conecta pues con esa experiencia del cáncer, aunque ella ya sobrevivió el cáncer. Y entonces su relación de ellas como que se vio fracturada.
Se apartaron.
Oh,
sí, sí,
fíjate,
sí.
Pues
entonces
ahí está difícil.
Se me hizo interesante. Sí. Había otro muchacho que escuché que él estaba pues ahora sí que confesando su experiencia con esta situación y cómo lidió con ella. Y estaba diciendo que él intentó quitarse la vida.
Oh, wow.
Uh-huh, porque dice que él no quería que nadie de su familia se le acercara ahorita que él estaba pasando por esa situación. Y entonces en un momento de soledad quiso quitarse la vida.
Oh, wow.
Entonces digo, o sea, es que esta cosa es algo como tremendo, sí, pues para la gente.
Como te dije, yo tuve que dejar mi trabajo y sí me dediqué a concentrarme más como en mi familia y concentrarme más en mí.
Uh-huh.
Me metí más, ¿verdad? O sea, me sentía ese apoyo. Porque aparte de que te dicen que tienes cáncer, en el caso mío, una tía me... Yo creo que sí te acuerdas, mi tía Marta.
Ah, sí, claro,
ella,
sí.
Me dijo, mija, tú te tienes que vitaminar, te tienes que fortalecer, ¿verdad? Va a llegar el día que a lo mejor te den quimioterapia y tienes que aguantarlas.
Resistir,
exacto,
claro, sí.
Y en ese tiempo para mí fue como, ahora sí que el ayuno de Daniel.
Uh-huh.
O sea, me puse con mis jugos verdes y... Tú sabes, me empecé a alimentar mejor.
Sí.
Me empecé a alimentar mejor y pues... que también
eso
me ayudó.
Eso es lo que te iba a preguntar, o sea, ¿cómo cambió eso? Pues, por ejemplo, porque mira, yo me imagino que en el proceso de que la gente que te quiere sabe que te está dando esto, luego empiezan ellos con un buen corazón, digamos, una buena motivación, comienzan a tratar de decirte, no, pues mira, se puede hacer esto, o puedes hacer,
o sea, cómete esto, y tómate esto, sí, y mira, te traje estas hierbitas.
Usualmente salen muchos médicos que alrededor de nosotros.
Sí. Claro, y sí, te digo, ¿y ahora qué hace? O sea,
suele que todos conocen de la sí, medicina.
Exacto. No, y luego, ¿qué haces? Porque a mí se me figura, mira, desde que el momento que tú comienzas a, o sabes de un diagnóstico así, se me figura que tienes que comenzar comienzas una serie así como de... decisiones, pues.
Sí. Uh-huh. Fíjate que a mí lo que ahorita quería comentar, lo que me pasó cuando después que llegó a mi casa, yo quería irme al Google, ¿no?
Uh-huh.
A empezar a investigar. Pero dije, no. Algo me decía que no. ¿Por qué? Porque no quería darme todos los sustos, dije.
Ah, sí,
no me quiero anticipar todo lo que no va a pasar.
Sí. Uh-huh.
Entonces decidí nada de Google. Nada de investigación y me dije, ahora sí que llevar.
Y eso es bien difícil, ¿eh?
Sí.
Porque sí, como ella dice, normalmente la primera reacción es, oh, voy a investigar qué es lo que tengo.
O qué me he hecho, o qué me tomo, sí, claro, o qué remedio, ¿no? Nada.
Wow. Estaba mirando unas fotos tuyas. Me metí a hacerte stalking.
Ese Johnny.
Me metí a hacerte stalking. Y te miré con el pelo corto. Te miré con el pelo corto. Ahora, yo te pregunto esto, te voy a decir por qué. Porque, bueno, yo, en el buen sentido de la palabra te lo estoy diciendo, ¿ah? ¿Eh? Sí. Porque yo creo que yo así soy más o menos también. A mí me gusta mucho arreglarme y comprarme.
Él era fashion también, es mi compadre.
Oye, espérame, tú estudiaste fashion, ¿verdad? Tú estudiaste fashion designer, ¿verdad? Yes. Que seas diseñadora de modas, ¿ah?
Tú sabes que de chica siempre me gustó el dibujo. Tú me conoces. Sí, ¿no? Siempre éramos ahí las fashionistas de la church y todo
ya
eso, ¿no?
Sí. Las fashionistas. Sí, ¿no? Y yo así soy como, digamos.
Y el Gianni también.
Sí, a mí siempre me ha gustado mucho vestirme bien, mi ropa, pues vamos a decirlo como un poquito vanidoso, ¿verdad? Sí,
sí. Nomás poquito, nomás poquito.
Nomás poquitín.
No, bueno, yo porque soy feíto, pues trato, ¿verdad? De arreglarme poquito. Pero bueno, como dice el dicho, aunque la mona se vista
de seda, mona se queda.
Exactamente. Bueno, en fin. Pero mi pregunta es esta, por eso te lo estoy platicando ahorita, porque sé que tú siempre has andado así como que bien peinadita, bien arreglada. Nunca te he visto así como mal vestida, siempre bien arregladita. Y ¿cuál tratamiento que tuviste afectó tu pelo? Porque te vi con tu pelo corto.
Sí.
¿Qué pasó? Platícame de eso. ¿Y qué hiciste?
Mira, a mí desde que me detectaron eso me dijeron, ok, es el tumor que tienes, lo vamos a remover, pero vas a tener quimioterapias. Y cuando escuché también la palabra quimioterapias, se me vino mi mente al cabello, ¿no? Mi cabello, la cabellerona que traigo, ¿no? Que tengo. Sí. Dije, ¿qué? Y fíjate, qué curioso. Cuando ella me estaba diciendo que se me iba a caer, dice, quizás se te caigan, te vamos a hacer 8 quimioterapias. Oh. Quizá a la segunda, a la primera, se te empiece a caer este cabello. Cuando ella me decía, empecé a llorar, ¿verdad? Porque dije, wow, o sea, ni modo, se me va a caer el cabello. Y uno de mujer, como dices, Gianni, pues, o sea, ¿qué voy a hacer? O sea, pero pues ahorita lo bueno que hay extensiones, hay pelucas.
Ah, bueno, sí.
Y fíjate qué curioso, muchas no supieron que se me cayó el cabello porque me ponía una peluquita.
Oh, sí.
Me ponía una peluquita, pero fíjate que.
¿Y los selfies y todo eso no te tomabas o sí?
Sí, me tomaba. Nunca. Todo el proceso, fíjate qué curioso. Pasan mis 8 quimioterapias, 40 radiaciones me hicieron también.
Wow.
Aparte, 40 radiaciones todos los días. Yo entraba a la quimioterapia a las 8 de la mañana, salía a las 5 de la tarde. Era la última. El cáncer que yo tuve fue muy agresivo.
A ver, ¿cómo está? O sea, ¿tarda tanto o estás esperando turno?
No, es un cuarto y hay silloncitos, puedes tener tu televisión, puedes tener tu comidita ahí. Uh-huh. Yo me llevaba hasta mis snacks.
Ajá.
Me llevaba mi laptop, o sea, yo viendo acá bien también ahí bien fashion, ¿no?
Tú lo agarrabas, ¿qué? Tú lo agarrabas.
Yo lo agarraba como mi spa.
Como Big Brother, tú.
Como si fuera un spa ahí, ¿no?
De veras.
Y me decían las enfermeras, me decían, ¿tienes hambre? O sea, ¿te da hambre? Ajá. Porque no te tiene que dar hambre. Y yo, sí, me da hambre. O sea, también ahí fue Dios, ¿no? Porque miraba yo personas enfrente de mí, muchas, unas 15, 20 personas.
Mm-hmm. ¿Todas están en un solo cuarto?
Todas están en un solo cuarto, en un sillón reclinable. Te ponen todo muy cómodo, ¿no? Hasta cobijitas te llevabas y todo. Y, y pues ya mirabas a unas personas de todas las edades, ¿eh? Mirabas unas personas muy decaídas, muy tristes, muy, como dices tú, amargaditas. Mm-hmm. O sea, y de todo, ¿eh? De todas las nacionalidades. Claro. Y yo no, yo me miraba y decía, ¿seré yo la rarita aquí? Mm-hmm. O sea, ¿por qué yo no estoy como ellos, ¿verdad? Y incluso cuando venía la enfermera y me decía, te vamos a poner la quimioterapia, quizá te vaya a hacer, es tan fuerte, dice, esta quimioterapia, que a lo mejor te puedas vomitar o vas a sentir sensación de algo. Uh-huh. Dinos, avísanos, porque es muy fuerte, te la vamos a empezar a ingerir. Fíjate que yo no sentía nada. Venía la enfermera y me preguntaba, yo no sentía nada, y ellos se sorprendían. Se sorprendían, la verdad que fue Dios también ahí.
Sí, claro. Dios,
¿verdad? Porque yo le decía, Señor, es que esa quimioterapia es gota por gota.
Uh-huh.
Yo creo que por eso duraba mucho. Uh-huh. Y luego otra que no
pues
me encontraban.
¿Es por la vena?
Por la vena.
Es por la vena. O sea, estás como si tuvieras suero, pues
como
así.
Como si tuviera suero, gota por gota. Y luego ese medicamento te lo hacen como, ahora sí que como un saco a tu medida. Todas las, no sé qué tanto le pondrían, pero...
O sea, sí, no es un cóctel para todos, sino ándale, te lo hacen
personalizado al tipo de cáncer, exacto, y todo lo que tú tienes.
Exacto.
Oye, ¿nunca te viste ante la disyuntiva, así, la decisión de tener que decir, bueno, sabes que a lo mejor me voy a tener que, digamos, amputar un seno, una cosa así, ¿no? Nunca te...
Fíjate que me dijeron, mira, como es tan agresivo tu cáncer, vamos a revisar a ver si tienes unos ganglios, o sea, si tienes hasta de más. Oh, y vemos que sí, se regó un poco, te vamos a quitar pecho, te lo vamos a amputar, y yo, hagan lo que tengan que hacer. Soy valiente, fíjate.
Sí, ¿verdad que sí?
Sí, soy valiente. Me decían mis niñas, mira, yo salía de las quimioterapias, Johnny. El primer día me acompañó Chuy. Y él todo preocupado, un lado de mí, agarrándome la mano, el apoyo, ¿no? Bien bonito. Y la segunda quimioterapia, le digo, ¿sabes qué? Yo me voy. O sea, yo entiendo que tenías que trabajar y yo me voy, le digo, yo manejo y ¿quién te recoge? Me dice, le digo, yo también me vengo. O sea, las 8 quimioterapias así las hice. Salía de las quimioterapias con una energía que ni yo me la creía.
O sea, con mucha energía.
Yo bien, llegaba. Salías bien. Sí, ellas me decían, te vamos a dar este medicamento porque te va a dar náusea, te va a dar
¿estás segura
vómito.
Que si era quimioterapia? ¿No te estaban echando
sí,
Starbucks ahí?
Aquí vemos cómo el Señor se manifiesta. Sí, claro. Porque yo no lo hice, Dios. Y esto lo digo para muchas personas, ¿verdad? Que tienen miedo a la quimioterapia. Incluso muchas no se hacen las quimioterapias y se dejan morir, ¿verdad? Sí. Y yo no, yo dije, bueno, yo soy muy obediente. Yo soy muy obediente. Entonces, si me dices, tómese esas 3 veces al día, yo las 3 veces al día. No, hágase esto, todo, yo así lo hago.
Al pie de la letra.
Al pie de la letra.
Sí, yo no soy tan obediente así.
Laurita
batalla conmigo porque me hace tomar jugo de apio y no
qué
sé qué.
Rico,
sí,
qué
oye,
rico.
Sí, ya aprendí, pero si no, a mí sí se lo olvida, a veces ya, yo estoy feliz que se lo olvidó.
Pues gracias.
Sí, porque yo, no, pero no, definitivamente, qué bueno, ¿verdad? Que pudiste ver, digamos, la mano de Dios ahí ayudándote y todo eso. ¿Qué tal, digamos, parte es la mano de Dios, parte es, digamos, la gente, digamos, de en tu comunidad de fe, ¿verdad? Sé que tú asistes a una iglesia y que estás muy activa en la iglesia. Entre los amigos, los hermanos de la iglesia, muchas veces habemos personas, y me incluyo yo, aunque soy pastor, ¿verdad? Me incluyo yo, a veces no sabemos qué decirle a una persona que está sufriendo. Y a veces en un intento de querer hacer un bien, decimos como cosas tontas, ¿verdad? Cosas que no tienen sentido con tal de hacer sentir a la persona bien. Por ejemplo, me puedo recordar yo, digamos, la historia de Job, ¿no? ¿Te acuerdas? Job es una persona que tuvo un tiempo muy difícil de mucha prueba.
Sí, prueba.
Exacto, sí, o sea, perdió todo, su salud se vio afectada,
sí,
¿verdad?
Sí.
Y luego llegaron sus amigos, y eso que eran sus amigos, ¿no? Llegaron sus amigos más cercanos, ¿verdad? Y comenzaron a... Pues, es más, empecemos desde el esposo. Tú ahorita estás, o la esposa, pues en el caso de Job, ¿no? A veces desde la pareja, a veces comienza, digamos, en un intento de querer ayudar, dicen cosas que no deben de decir, ¿no? La esposa de Job, y a veces que le decía, no, pues Job, ¿sabes qué? Maldice a Dios y muérete. O sea, eso es lo que... ese fue el consejo de la esposa, ¿verdad? Muérete, ¿no? O sea, muérete, Job, ya muérete, o sea, date por vencido, ¿verdad? Tira la toalla, muérete, ¿verdad? Entonces, y luego llegan los amigos y lo empiezan a acusar y le empiezan a decir, es que algo hiciste, ¿verdad? Algo hiciste, y, o sea, confiésate, arrepiéntete, ¿verdad? Y pues ellos en realidad no sabían que Job en realidad, ante los ojos de Dios, dice Job 1:1 que era un hombre, había un hombre varón perfecto ante los ojos de Jehová. O sea, era un hombre que no había hecho nada en realidad, ¿no? Sin embargo, ahí estaban los amigos queriendo ayudar. Yo creo que no iban nomás a darle ahí en la torre a Job. Yo creo que su intención de ellos era ayudar.
Sí.
Pero en su querer ayudar, pues decían cosas que no estaban correctas, pues, ¿no? Ahora, unos, con tal de no meter la pata, digamos así, ¿verdad? O regarla, pues hay personas que prefieren mejor no decir nada y se quedan callados y se alejan de las personas que están sufriendo, ¿verdad? ¿Alguna vez te llegaste a sentir sola, como que la gente se hizo para atrás poquito?
Nunca,
porque
Nunca. Al contrario, te, de veras, yo es, puedo decirte que bendito el cáncer. Mm. La verdad, tuve esa prueba, la pasé muy bonita, muy bonita. Yo sentí, miré la mano de Dios, todas las mujeres que me conocen de mi iglesia. Por cierto, les mando un saludo, ¿verdad? Si uh-huh. me están escuchando.
¿Cuál es tu iglesia?
Unidad Cristiana Temécula.
Ok, Unidad Ajá, Cristiana Temécula. Sí. Un saludo para todos los hermanos sí. de por allá.
Mis pastores, Javier uh-huh. y Rosita Mendívil.
Uh-huh. Ajá. ¿Son y, mexicanos?
Sí. Ah, ok. Sí, sí, sí. Y este, tuve mucho el apoyo de ellos. Uh-huh. Mucho, mucho
¿Cómo?
El apoyo.
¿Cómo se veía el apoyo, digamos?
Oración. Ok. Oración. Okay. Este, visita. Uh-huh. Visita, palabra. Uh-huh. Y mucho consejo también. Incluso cuando me dieron la primera noticia, yo en la noche arranqué con ellos.
Oh, sí.
Sí, sí, sí. Que pues yo sí, quería que oraran por mí. Sí, claro, claro que sí. Y las mujeres, obviamente, mensajitos. Mm. Este, estamos contigo, estamos orando. Tú eres una mujer valiente, esforzada. No vas a pasar nada. O sea, esto no es nada. Vas a ver la victoria. Muy bonito. Fue algo muy, muy bonito.
Eso a veces a una persona que está sufriendo, alienta. A veces la alienta. Hay uh-huh. personas que como que les llega a molestar.
Oh, a mí no.
Ah. Okay. Sí, no, digo qué bueno. O sea, digo, cada sí. quien, es a lo que me refiero, porque hay personas que, digamos, están en el ojo del huracán, están en la tormenta y a veces, digamos, pues el mal momento.
O quizás también se dejan caer. Uh-huh. Se dejan caer, ¿verdad?
Sí, sí y yo pienso que es bueno que a veces nos enfoquemos tal vez en enfocarnos menos, digamos, como en las acciones de las personas y más en la motivación. Porque muchas de las personas, digamos, en un intento de querer ayudar, pues cometen o cometemos errores, ¿verdad? Uh-huh. De insensibilidad, de falta de juicio, este, no sé, lo que sea, ¿verdad? Pero pienso que la persona que está pasando por la situación tal vez debiera de tratar o le ayudaría tal vez, ¿verdad? A saber por qué lo están haciendo, ¿no? Y yo pienso uh-huh. que las personas a veces inclusive... cometen errores, pero vienen desde un buen lugar, pues, ¿verdad? No de herir, sino al contrario, ¿verdad?
Con
no.
buenas intenciones.
Exactamente, no, o sea, no hayan cómo ayudarte. Pues, ¿cómo?
Porque... Sí, porque a mí hasta, mira, las mujeres hasta iban y me cocinaban.
Oh, sí.
Después de que me operaron, Ajá. tuve mucho apoyo.
¿Qué comías? ¿Sí te gustó?
Ay, me llevaban hasta albóndigas, flores, me llevaban muchas cositas. Y no, aparte pues que se quedaban conmigo platicando sí. y... Risa y risa, ya sabrás.
Qué bueno. No, pues la amistad, ¿verdad? Siempre, siempre es algo que nos ayuda en los tiempos difíciles, ¿verdad? Sí. Dice la palabra de Dios, aquel que quiere amigos debe mostrarse amigo también, uh-huh. ¿verdad? Entonces, qué bonito, ¿verdad? Tener amigos, ¿verdad? Y tener amigos en la fe, ¿verdad? ¿Qué papel dijeras tú que jugó, digamos, tu fe en todo esto, Tere?
Fíjate que mi fe creció más. Uh-huh. Mi fe ahí se probó, ¿no? Como quien dice, estaba pasando por el fuego. Pero yo sabía que al final de todo esto yo no iba sola. Yo uh-huh. sabía que el Señor iba delante de mí derribando cualquier obstáculo. Entonces yo me agarré de las promesas. Uh-huh. En el manual de instrucciones, ¿verdad? Uh-huh. En la Biblia, sí. ahí tenemos mucha promesa. Entonces yo decía, si mi Dios me dijo no temas, no voy a temer. Y de ahí me agarré.
Y te voy a hacer una pregunta que tal vez está un poquito fuertecita. A ver. Pero a ver, ¿cierto o falso?
A ver.
¿Cierto o falso? Tengo miedo que me dé cáncer otra vez.
No, fíjate que no.
¿En serio?
No.
Eso está tremendo. Y has dicho dos cosas que a mí me han dejado así como que... No. Mira, uno, algo que se me dejó así como que me dejó así medio sacado de onda, la verdad, fue, dijiste, casi te puedo decir, bendito el cáncer, me dijiste.
Sí.
Eso está tremendo porque, sí. por ejemplo, sí. mira, pensemos en ti, Joel, en tu familia. Uh-huh. Bueno, no era nada tuya, ¿verdad? Pero tu papá Ajá. estuvo casado con una hermana muy querida por el sí. pueblo cristiano de Tijuana, uh-huh. ¿verdad? La maestra
Amparo
profesora Pomposo. Amparito, la hermana Amparito.
No, yo me acuerdo de ella.
¿Verdad? ¿Qué claro, si te digo? Sí. Te digo, todo el mundo la conocía. Sí,
Amparito cantaba.
Exacto, sí. Entonces, esa hermana, pues, todo el mundo la quería, pero ella sí. falleció de cáncer. Era, sí. pues, la esposa original del hermano Otto, así lo conocemos, ¿no?
Teodoro López.
Teodoro López, exactamente. Y te digo, fíjate, el cáncer le ha arrebatado, digamos, a seres queridos a otras personas, pero digamos, en tu caso, pues, ¿verdad? Fue algo que, digamos, tú dices, bueno, es una prueba que...
Que pues, la pasé. Uh-huh. Lo que pienso también que ahorita en este tiempo hay mucha tecnología, medicina avanzada.
Claro, sí.
Entonces, en el caso mío, siento que me lo detectaron a tiempo. Esa es otra cosa muy importante. Sí. Eso es muy importante porque el cáncer, a mí toda la gente me pregunta, ahorita me da, incluso me llegan a preguntar, ¿te dolía? A mí nunca me dolió. Duele cuando lo tienes avanzado. Entonces ya cuando está en la cuarta etapa, tercera etapa, a mí me lo encontraron 0-1. Entonces, fíjate que algo curioso y no lo mencioné. Cuando me iban a operar,
¿Para la biopsia o...?
No, para ya quitarme el cáncer.
Una extirpación, pues.
Sí. Me detectan que, gracias a Dios, se encapsuló. No se me regó en mi cuerpo. Esa fue otra bendición para mí, otra victoria, ¿verdad?
Sí, claro, sí, sí.
Y, wow, señor. Pues ahí la vamos. Y entonces me iban a operar en enero. Enero 15. Tenía programada mi operación. Pero en enero, los primeros de enero, mi papá se me puso malito.
Sí, no Juan, sí.
Y un día antes de la operación fallece mi padre.
Hijo, es cierto.
Para mí algo fue muy, muy duro. Muy duro. Incluso yo, bien obediente, asistí al día siguiente a la... Me presenté a la cirugía, ¿no? Ya no podía cancelarla.
Claro.
Ya estaba preparada y todo, pero con un espíritu que yo decía... No estoy preparada para la cirugía. Sentía que no. Y cuando llego ahí, hasta calentura tenía, fíjate. Y me dice el cirujano, ¿estás bien? Le digo, no. Mi papá falleció ayer. ¿Cómo? ¿Y por qué viniste? No. Esto lo vamos a programar. Entonces me la programan para después. Y me dijo, tú tienes que estar en el funeral de tu papá. Y pues sí, hicimos todo los procedimientos que se hacen, es un, tú sabes, ¿no? Sí. Gracias a Dios mi papá todo lo dejó acomodado, ¿no? Él hasta dejó su cafecito, sus capuchinos, él quería que todo hubiera ahí.
De veras.
Sí, tú lo conoces.
Pero hermano
cafetero,
Juan era
bien cafetero.
Pero mi hermano Juan también era bien, como bien relax, así, sí. ¿Verdad? Como bien
yo
relajado.
Creo que saqué más de mi
yo
papá.
Creo que sí.
Porque mi papá siempre lo mirabas con una sonrisa.
No, bien buena onda el hermano, sí.
Incluso cuando a mí me operan, dice mi mamá que... Yo desperté y la sonrisota, o sea, mis pelé mis dientes, ¿no? O sea, y luego no tengo, ¿no? La sonrisota, ¿no?
Ajá. Pues qué bien. No, pues qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que estés, no tienes miedo, como David, ¿no? O sea, aunque ande en valle de sombra de muerte, dice, no temer mal alguno porque tú estarás conmigo. Ahora, hay personas que recitan eso y se lo saben de memoria y salvo
23. Pero no lo viven.
Pero no lo han vivido.
Entonces, es muy diferente.
Tú ahorita que lo has vivido y que has sabido que Dios estuvo contigo a través del valle de la sombra de muerte.
Sí.
O sea, se vive de otra manera, ¿no?
Sí.
Entonces tú puedes decir con toda certeza, no temeré mal alguno. Pero te pregunto yo, ¿tienes miedo otra vez al cáncer? No, sabes que no, porque Él estará contigo.
Exacto.
¿No? Ya te lo comprobó una vez, ¿verdad?
Sí.
Pues qué bendición. Ahora, te voy a hacer ya una de las últimas preguntas ya. El ¿cierto o falso?
A ver.
El ganarle al cáncer me hizo una persona más fuerte.
Sí.
Sí. ¿En qué sentido?
En mi espiritualidad. En mi fe. Como te dije, creció mi fe.
¿Se ora diferente cuando estás en una situación?
Sí. A llanto abierto. Te humillas. Te hincas. Y levantas tu bandera. Yo la levantaba todos los días, ¿verdad? Porque sabía que iba a haber la victoria. Aunque con mis ojos carnales no lo vieran, con mis ojos espirituales sí. Y eso, pues, yo estaba bien fortalecida. Te digo que mi hija me decía, mamá, tú estás bien fuerte. Tienes una fuerza de toro. Le digo, no, mija, es del búfalo.
Es cierto, todo,
sí,
qué bonito.
Sí, a las niñas, y yo, pues, feliz. O sea, siempre con mi risa, o sea... Eso también es muy importante, fíjate.
La actitud, ¿verdad?
La actitud, porque muchas personas con la negatividad se bajan las defensas, con los corajes, con, o sea, hasta el miedo. El miedo te baja las defensas automáticamente.
Sí.
Incluso hasta la persona más feliz, cuando le llega algo así, a veces se va para abajo.
Ajá.
Mi papá era bien, mi papá también es bien así, casi como...
tiene muy bonito modo como
sí,
tú.
Sí, bien platicador.
Bien alegre, alegre.
Pero cuando pasó por la situación, mi papá se la vio difícil. Se deprimió así tremendo, mi papá, la verdad. Sí.
Ay, mira.
Entre, es que también, fíjate, mucho tiene que ver también la gente que te rodea. Porque, claro. Por ejemplo, hablando de esos amigos, ¿verdad? Que no saben qué decir y a veces dicen cosas...
incoherentes.
Pues, ajá, sí, cosas sí. que no están bien, pues, ¿no? Sí, sí. Había un hermano. Había un hermano, este hermano. ¿Sabes qué le decía a mi papá? Le decía... no, hermano, cáncer. No, hermano, olvídese. No, ya, hermano, ahí ya estuvo. Dice, hermano, ya se acabó esa cosa. No, hermano, olvídese. No, que usted va a orar. No, hermano, eso no nada que ver. Dice, eso ya, olvídese, hermano. Ajá. Se haga maletas, o sea, así.
Wow.
Yo no sé si él quería como aligerar con un cierto, pero mi papá estaba...
como diciendo,
como diciendo, resígnate ya.
Exacto, así, wow. Sí, así.
Resígnate porque ya no
así,
va a estar más.
Brother, así, brother, así le dice. Y pues mi papá, no, pues se iba más así para abajo. Para abajo. No, no. Sí, 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 sí.
No, pues esas palabras de aliento, pues...
¿Verdad? Sí, que no. Como que no, bro. Es por lo que te digo, bro. Me puse a pensar sí, eso, ahorita me estoy acordando. No. Pero bueno.
Saludos,
sí. Bueno, pero bueno, ok, no, pues qué bueno, Tere, ¿verdad? Qué bueno que nos compartes, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Quisiera por último... ¿verdad? Solamente compartirles, ¿verdad? Bueno, dos cosas vamos a hacer. Voy a compartirles una porción bíblica así cortita, ¿verdad? Y después de eso, quisiera que le hablaras a aquellas personas que están pasando por esa situación ahorita, porque yo claro, te aseguro, o que van a pasarlo, o sí. que van a pasarlo. Inclusive, no sé, inclusive tal vez, digo, Dios no lo quiera, pero quién sabe, igual entre nosotros que ahorita sí. estamos bien, en algún momento sí. tengamos que enfrentar esto, ¿verdad? Sí. Y quisiera proveerles, ¿verdad? De un pasaje bíblico, ¿verdad? Aparte de tu experiencia, ¿verdad? Quisiera compartir la experiencia del apóstol Pablo, ¿verdad? Porque en 2 Corintios capítulo 1, en el versículo 8, el apóstol Pablo dice estas palabras. Fíjate qué interesante, dice el apóstol Pablo, dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, dice así. O sea, estamos hablando del apóstol Pablo. Uh-huh. Y dice él, e inclusive dice, perdimos la esperanza de conservar la vida, dice así, ¿verdad? Si seguimos leyendo el pasaje bíblico, pues sabemos, ¿verdad? Que Dios les protegió, ¿verdad? Uh-huh. Pero dice aquí, dice que no tenemos que ignorar, no es lo que estamos diciendo. La fe no es ignorar las tribulaciones por las que pasamos, hacer como que no están, uh-huh. sino reconocerlas. Y saber que aún en medio de ellas, ¿verdad? Dios está con nosotros, ¿verdad? Así que les digo, ejemplos tenemos muchos, ¿verdad? Y lo bonito de esto es de que la esperanza de vida en realidad la tenemos asegurada en Cristo Jesús. Exacto. Así que pase lo que pase, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, que no estamos nosotros, no fuimos llamados para la ira, ¿verdad? No estamos nosotros condenados a ira, sino que estamos, ¿verdad? Destinados para estar con Dios, ¿verdad? Así que, como dice el cantito de aquel viejo... cantito que entonábamos antes, sea que vivamos
o que moramos,
somos del Señor, ¿verdad? Así
para
que
él somos.
Exactamente, pase lo que pase, ¿verdad? Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Y yo creo que eso es algo que nos debe de animar mucho, ¿verdad? Especialmente en los tiempos difíciles de tribulación, como los que pasó el apóstol Pablo, como los que pasaste tú, Tere, ¿verdad? Y como lo que están pasando tal vez tú que nos estás escuchando en estos momentos, ¿verdad? Y que tal vez estás a punto de tirar la toalla, ¿verdad? O darte por vencido. Déjame decirte que el mismo Dios, ¿verdad? Que abrió los mares, ¿verdad? Ya en el Éxodo, el mismo Dios, ¿verdad? Que resucitó a los muertos, es el mismo Dios, ¿verdad? Que está contigo, ¿verdad? Y él no ha cambiado, no. ¿verdad? Han cambiado los tiempos, hemos cambiado las personas, pero él sigue siendo el mismo ayer y hoy y por los siglos, y él sigue escuchando la oración. Y solamente queremos animarte, ¿verdad? Aún en medio de tu tribulación, que tú sepas que Dios te está escuchando. Aunque tú sientas ahorita que no te está oyendo, Él escucha todas las oraciones que tú haces. Y cuando menos te des cuenta, Él traerá, ¿verdad? Alivio para tu alma, para tu vida. Así que solamente queremos animarte en tu fe en este día, ¿verdad? Tere, algo que quisieras compartir con aquellas personas que están pasando por una situación
así. Algo
bien
importante también que quería decir, que sí. también nos debemos de gozar en la prueba. Uh-huh. La palabra de Dios dice, gózate en la prueba, ¿verdad? Uh-huh. Porque en medio de ella es cuando vas a mirar tú la victoria. Y eso es bien importante, el sostenerte, el estar alimentándote, ¿verdad? Con la palabra también. Pero yo les animo, ¿verdad? Que ese, como dijiste tú, sí. ese mismo Dios que a mí me sanó, te puede sanar a ti en estos momentos si nos estás escuchando, ¿verdad? Que están pasando por algo así. Pero para Dios no hay imposible. Uh-huh.
Eso es un buen pensamiento, ¿verdad? Para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Así que solamente te mandamos un fuerte abrazo. Y ¿sabes qué? No acostumbro a hacer esto, ¿verdad? Dentro del podcast, normalmente no acostumbro a hacer eso. Pero quisiera en este momento, ¿verdad? Tomar un tiempo, ¿verdad? Antes de cerrar el programa para orar, ¿verdad? Por aquellas personas, ¿verdad? Que nos estén escuchando y que necesitan de oración, ¿verdad? No sé en qué situación estés tú ahorita, pero queremos nosotros levantar nuestra voz en oración a aquel Dios que todo lo puede. No hay problemas, ¿verdad? Que Él no pueda resolver. No hay montañas que Él no pueda mover, ¿verdad? En Él todo es posible. Así que yo te voy a pedir aquí ahí donde estás, ¿verdad? Simplemente llena tu corazón, ¿verdad? De esperanza, llena tu corazón de fe y ora conmigo, ¿verdad? Ora con nosotros, ¿verdad? Inclina tu rostro ahí donde estás, ¿verdad? Y en silencio solamente oremos al Señor en este momento. Bendito Padre Celestial, te damos muchísimas gracias en este momento, Señor. Sabemos, Padre Celestial, que tú nos estás escuchando. Te damos gracias, bendito Dios, porque tú nunca haces caso omiso a nuestras peticiones ni a nuestro dolor. Gracias porque dice tu palabra que tú estás cercano a aquellos que tienen un corazón quebrantado. Y yo quiero poner en tus manos, Señor, a cada una de esas personas que nos están escuchando ahorita que necesitan de un toque sanador de ti, Padre Celestial. Te pido primeramente que tú levantes, Señor, su espíritu en este momento, que anímicamente, Padre Celestial, les hagas sentir tu presencia ahí donde ellos están. En medio de esa tribulación, Padre Celestial, permite que tu Santo Espíritu, Señor, inunde su corazón y que, Padre Celestial, ellos puedan sentir verdaderamente tu presencia en medio de ese valle de muerte que están pasando. Muy en especial pedimos por aquellos padres de familia, por aquellas madres de familia que están pasando tal vez por una prueba de cáncer o de alguna enfermedad terminal. Ayúdanos, Señor, a recordar que en realidad, Señor, solamente tú tienes la última palabra. Te pedimos por aquellas personas que están enfermas, Señor, que tú les sanes, que tú les levantes una vez más, Señor, que ellos puedan otra vez tomar su lecho, Señor, y volver a su casa llenos de esperanza y de energía, sabiendo, Padre Celestial, que tú obrarás a su favor. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das de orar por todos nuestros amigos que nos escuchan, por nuestros hermanos que están pasando por tiempos difíciles. Y Padre Celestial, queremos simplemente entregarte, Señor, nuestro corazón agradecido, pues sabemos, Señor, que tú nos has escuchado. Sé pues con cada una de las familias, Señor, que nos escuchan. Y te pido, Padre Celestial, que ellos puedan salir de esta prueba, Señor, victoriosos. Bendice a Tere también, Señor, en su familia. Te pedimos también por Joel y su familia, Señor, y te pedimos que no nos olvides a nosotros también. Gracias, Padre, pues, por tu grande amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Nos despedimos agradeciendo tu valiosa compañía. Como siempre, nuestra intención es darle un plus a tu día. Es tu turno. Haz lo mismo por alguien más. Búscanos en Facebook e Instagram. Esto fue Pipsy Plus. Hasta la próxima.